El Gran Wyoming. Vamos con él, venga.
Gracias. Bueno,
madre mía, Wyoming.
¿Podemos repetir esto? No.
Todas las veces que quieras, ¿no?
Pues me lo voy a grabar para llevarlo como llamada, cuando, claro, para el móvil.
¿Quién eres? Con lo rockero que tú eres, sí. Sí, ¿no? Cuanto mayor te haces, más rockero eres, ¿no?
Sí. ¿Es uno va prescindiendo de los accesorios?
Claro, tío. Y es lo mejor, ¿no?
Es que vamos a ver, si tú tienes la oportunidad de meterte ahí, tienes la vida resuelta. Además, claro, puedes ser tú.
Ya, ya, ya.
Es decir, tú perteneces a un ámbito del mundo de la gestión o de las altas finanzas y tal.
Sí.
Pues al final tienes que hacer un personaje que siempre es un capullo indefectible.
Claro.
Pero si tú eres rockero, tú puedes hacer lo que te dé la gana.
Claro, claro.
Y ni siquiera tienes que ser políticamente correcto. Y esto es una libertad que nadie se puede permitir.
Hoy en día, ¿eh? Hoy en día. Oye, la primera pregunta es obligada. ¿No vas a ser tú el relator que está buscando...? ¿Te han llamado para eso?
Vamos a ver, me enteré que era gratis. Yo estoy muy liado.
Pues muy liado.
Vamos, tú eres catalán.
Sí, sí. Bueno, yo cumplo
de
uno
Madrid,
de los...
Podemos,
¿sí?,
hablar.
Ya, pero muy neutral no soy, ¿eh?
Ah, no, ¿eh?
Sí, ¿cómo estás viendo la movida esta? ¿Te has fijado? Bueno, vas a ir el domingo a la manifestación, ¿no? Me imagino.
No, porque tengo otras cosas que hacer.
Vaya, hombre.
Pero vamos, tampoco puse la bandera en el balcón, o sea que estoy un poco como desubicado.
Ya.
No me entero, siempre me llega tarde, iré el lunes.
Ya, ya. Pero este subidón de ahora, bueno, es como por entregas, ¿no? Ahora toca una subida, de como de azúcar, ¿no? Una subida de españolidad. ¿Tú estás flipando también un poco o no?
Joder, yo estoy flipando. Yo tengo 63 tacos, esto ya lo he vivido.
Claro.
Antes, cuando yo tenía 20 años, cuando se murió Franco, y duró Franco mucho más,
sí,
y por lo visto todavía dura.
Ya.
Pero sí, esto ya lo he visto ya muchas veces, esto es un déjà vu.
Ya.
Te rejuvenece, pero también te jode un poco. Pensabas que son pasos que ya,
sí, ¿no?,
eran irreversibles.
Eso, bueno, eso se habla mucho, ¿no? Dice, pero esto ya no lo habíamos superado.
No.
¿No estábamos en otras pantallas?
No, está superado. Joder. ¿Hablamos de eso?
Sí, un poquito.
Bueno, hombre, pues hablamos de eso. Ya. Pues mira, aquí ha habido un mito que se llamó transición y... la reconciliación. Todavía, sí, hoy en el Parlamento,
sí,
hay señores que se levantan y dicen, ustedes se creen que ganaron la guerra. Es decir, los nietos y los hijos, sí, de aquellos, pues todavía sostienen que los que ganaron la guerra deben mantener sus privilegios y que el fascismo todavía está imperante.
Yeah.
Pero también nos cuentan que no, porque vivimos en una democracia constitucional. Y entonces hay un pequeño batiburrillo y desorden.
Sí, 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 sí. Bueno,
digamos, te digo yo que yo he estado delante de un juez porque me ha llevado la Asociación de Amigos del Valle de los Caídos,
sí,
la Asociación de Policías, no sé qué.
Tú tienes como un bono ya, ¿no?, en los juzgados.
Pero yo no había ido nunca. Para que veas, cuando me preguntan a mí, ¿tú crees que estamos dando marcha atrás? Y yo nunca he ido a un juzgado. Y mira que he hecho yo cosas en mi vida.
Sí, sí, sí.
Ahora, ahora soy bueno, te lo puedo garantizar. Mi actitud social no tiene nada que ver con lo que yo he sido.
Si a motivos había anteriormente como para ir bastante, ¿no? Ya,
me ha atacado ahora.
Ya, ya, ya.
Y ahora tengo que ir a decir...
Ya.
Además, tiene mucha gracia porque siempre te pregunta el juez cuando entras, ¿usted sabe por qué está aquí? Y cuando le dices, digo, no. Entonces se quedan como, ¿usted no sabe por qué está aquí? Digo, no. No, no sé por qué estoy aquí.
No, no. ¿Y declaras? O sea, porque tu verbo es, como sabemos, es verbo florido.
Me mandan callar.
Ah.
O sea, es más, siempre el abogado te dice, no declares. Digo, no, perdona, si voy, hablo. Si quieren que no,
no te
me
conoce
lleve.
Tu abogado, yo, no te
claro,
conoce.
Claro, cuando has dicho tú ahí, llevo ya no sé cuántos días y sumamos.
Sí,
eso,
sí,
eso,
sí.
Eso. Yo, claro, yo hablo de noche, en la ducha, todo, siempre.
Sí, ¿eh?
En el útero materno.
Sí, sí. Tú, joder, eso ya es más complicado.
Sí, sí, usted va a tener un transistor, le dije a mi madre.
Claro, tú sostienes, alguna vez te he oído decir que en realidad tus ideas salen de hablarlas.
Mm.
Que igual mentalmente, pues... no piensas demasiado, pero es ponerte a hablar y como que se enlaza todo, ¿no? Por eso,
claro,
hablas.
Yo no tengo capacidad de reflexión.
Ya.
Entonces yo me entero de lo que digo cuando lo suelto. Porque también, o sea, a ver...
Eso es muy interesante, ¿eh?
Pues sí. Si tienes la capacidad semántica de ordenar las palabras, al final te enteras de... Porque claro, te preguntan cosas.
Hmm.
Uno, sí, no está para que le interroguen como es...
Ya, 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 ya.
Estoy sintiendo ahora mismo.
No,
pero si vas a un sitio y te preguntas, ¿y qué opinas de Cataluña? ¿Qué opinas de Perico Delgado? Entonces no tienes ninguna opinión formada.
Ya.
Entonces tú dices, Perico Delgado, sueltas el chip y te enteras de lo que piensas de Perico Delgado, que es acojonante a veces.
Es acojonante, sí. Eres tú tu primer espectador, de alguna manera, ¿no? El que más ha seguido tus
discursos. Me sorprendo. Lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo con lo que digo.
Ya.
Y esto es un inconveniente.
Claro, claro. Te llevas la contraria incluso a veces.
Sí. Digo, ¿cómo digo yo esas cosas? Porque me digo, yo nunca he dicho eso y me lo ponen. Vivimos en un tiempo que es alucinante.
Pues es verdad.
Todo queda grabado.
Las hemerotecas. Bueno, ¿te han mandado ya el libro Pedro Sánchez?
Todavía no.
¿Sabes que ha sacado un libro, no?
Ha sacado un libro, sí.
Sí, sí. Ahora saca el libro cualquiera.
Pues sí, yo estoy escribiendo uno.
Ya, ya, por eso. Por eso. además...
No, no... Pues todavía no soy presidente de gobierno.
¿Te gustaría...? ¿A ti te han tentado para la política, no?
Alguna vez.
Pero no.
Yo no tengo goma, yo no puedo decir... A ver, la cosa va como sigue. Usted se sienta ahí y dice lo que dice ese señor de gafas. Yo, ¿quién? Buenafuente. O sea, no puede ser. No, no, yo no sirvo. Y además, yo siempre... Alguna vez que me han llamado para una cosa, concejalía o algo, yo digo siempre lo mismo. Digo, hombre, si es por contrato, pero que garantiza la plaza. O sea, yo no me puedo presentar para palmar y luego encima... ¿Tú te imaginas que palmas si te tiras 4 años escuchando a Ana Botella? O sea, ¿eso cómo cojones se paga?
Ya, ya, ya.
Entonces, claro...
Eso no está pagado, eso no está pagado.
¿Yo? ¿No?
Sí.
Es que esto funciona así.
Sí.
A ti tú te presentas a unas elecciones y no te garantizan nada.
Ya.
Yo solo voy a hechos consumados. Tú me dices, ¿te quiere venir al programa? Yo encantado.
Sí.
Y he venido aquí encantado, Andreu, que sabes que...
Sí, sí, sí.
Te quiero mucho porque tú quieres a la gente, Andreu.
Yo sí. Bueno, no todos, ¿eh?
Bueno, me da igual.
Sí.
Pero da la impresión.
A los que quiero, los quiero mucho. Sí,
sí. Es que tú, cuando viene la gente, la haces mejor.
¿Sí?
No está en muchos sitios donde vas a entrevistar y es una especie de competición extraña.
Ya.
Y eso a mí me aborrece.
Oye, viniendo de ti, me lo tomo como un elogio. Pero es más mi incapacidad que mis características en este sentido. Es decir, yo siempre creo que el invitado tiene cosas que decir y que yo vengo cada día. Entonces, mejor que hables tú que no que hable yo. ¿Me entiendes?
Es una buena idea en mi caso. Porque a mí lo que me gusta es hablar y que alguien ponga cara de paisaje. No me importa que no me escuche.
Exacto. Bueno, luego están los presentadores que quieren competir, ¿no? Eso es muy jodido. Bueno, también es algo innato consustancial con el programa de humor, que es que se supone que el presentador tiene que levantar el gallinero. Eso es agotador. ¿A ti te cansa el humor, por ejemplo?
Bueno, a mí no me cansa, es que yo nunca me he considerado un humorista. Es decir, que yo hablo y la gente se ríe, pero yo creo que se ríen por condescendencia, por generosidad.
Yeah.
Piensan que pretendo ser gracioso y se ríen. ¡Ja, ja, los huevos! Pero yo lo digo en serio todo. Y esto ya me pasaba cuando me llevaban a sitios como Hermida, hacías y tertulias de 12 personas,
sí,
estaba Cristina Almeida, Montserrat Caballé y tal, y yo estaba allí. Y yo, claro, yo quería trascender,
claro.
Quería que la gente viera que había un tío ahí cultivado y de peso.
Claro.
Entonces yo decía cosas y la gente cuando hablaba yo se reía. Digo, pero si los que están diciendo gilipolleces son los demás.
Ya.
Entonces, pero bueno, yo capitalizo eso
sí.
y da un rendimiento económico, pero realmente yo
ya.
Digo lo que
Hombre,
me sale. ¿No?
Desde el cariño te digo, también tu cara... Quiero decir, no, a ver. A ver si va a pasar de un extremo al otro, no. Eres un tío, una facción negra.
Acabo de decir que querías a la gente.
Sí, sí, sí.
Que no la humillabas. Que...
Pero eres un tipo gracioso. ¿No?
Pues sí, ¿eh?
Sí, tienes una belleza graciosa.
Sí. Sí, pero eso es un deterioro orgánico. A ver.
No.
La cosa es un humorista profesional.
Sí.
Que es, a que no saben, acabo de dejar la masturbación, ahora tengo 48 horas libres al día, tal. Eso está elaborado, está...
Sí.
Pero yo
tú no llevas ese material.
Yo no he dejado la masturbación, ese es el
problema. Claro, claro, claro.
¿Ves? Bueno, ves, aquí lo acabo de decir. No sé lo que digo.
Ya.
Pero, ¿ves? La gente se ríe. ¿Por qué se ríen?
Ya.
Entonces yo tengo dos opciones. Ingresarme en la unidad de agudos, ahora al salir, por favor, llévenme allí.
Sí.
O capitalizar esto, decir, no, es que soy gracioso. Por eso se ríen. Y entonces salgo de esa especie de, ¿cómo te diría yo?, de ingravidez dentro del cosmos, en el que yo realmente no llego a ubicarme en ningún lado porque la gente se ríe cuando hablo.
Joder,
eso es duro, ¿eh?
Sí, no, sí, me está afectando.
Mira incluso. Cómo se han callado los cabrones.
Sí. Yo me acuerdo cuando eras más joven, tío.
¿Ah, sí?
Sí. Y me acuerdo verte en un bolo, en un bar de Barcelona.
¿La tierra?
En la tierra.
¿En la tierra?
Joder.
¿Tú habías nacido?
Qué memoria. Coño, claro. Y además me acuerdo de ese bolo concretamente, que en el cual había una gente que habíamos ido a ver a Wyoming y Reverendo. ¿Recuerdas? Y luego había una gente que no. Eso siempre me ha fascinado en los locales. Que ellos iban porque iban siempre. Y entonces, la gestión que hiciste de los que allí estábamos y el ninguneo de la barra me quedó grabado. Porque era esa barra. Que son muy ingratos para una actuación. No te acuerdas de eso, ¿eh?
De cero, ¿no?
En un momento dado dijiste, por favor, una cadena humana, que alguien me traiga una cerveza. Y se creó una cadena humana hasta la barra donde había gente que pasaba de todo. Y no sabía ni quién eras, y te llegó la cerveza. Y dije, este tío, no sé si es bueno o malo, pero es raro. Es raro y creo que es bueno.
Yo creo que lo que es raro es lo que acabas de contar. ¿Qué cojones es eso?
Pues tío, o sea, eso es lo que pasó.
Yo pedí una cerveza y me la trajeron.
Sí,
mira,
sí.
El ser humano es malo. pero se comporta de puta madre. Yo no sé, ahí hay una cosa extraña. O sea, si la gente se comportara como fuera, yo creo que esto sería un planeta inhabitable. Ya sí, lo ¿no? es, pero bueno. Vale.
La
¿qué
pregunta... pasó?
¿Qué es lo que te llamó la atención? Era una causa justa. Alguien necesitaba una cerveza.
Sí. Pero otro se hubiera cabreado, hubiera dicho, joder, tal, diste un par de toques a esa masa que nos ignoraba, pero luego lo aprovechaste para que te dieran cervezas y finalmente todo salió bien. O sea,
es
bien.
Que no me importa que hablen. A mí lo que me importa es que un niño, ¡cállate! Ahí sí me ha matado.
Claro.
Ahí me ha matado.
Ya. ¿Tú cómo eras de niño? ¿Eras ya así?
Era malo. Yo tenía salires muy drásticos. Cuando no me querían dar algo, corría y me pegaba con la cabeza de la pared y mis padres no sabían cómo manejar aquella especie de sujeto.
Qué impetuoso, ¿no?
Pues sí. O sea que soy bastante poco transigente con lo que tengo claro.
Ya. Otra cosa, me había...
Pero vamos, aparte de eso, pues sí. Siempre pues, un niño que nos sorprendió el tamaño de mi pene al nacer.
Claro.
Luego no lo he sacado ningún rendimiento, porque no voy de eso. Ni me gusta siquiera contarlo.
Claro.
Y simplemente me he dejado llevar por las circunstancias y mi convocatoria ha venido por otro lado.
Ya.
Pero luego se corre la voz y estás perdido.
Sí.
Es que acababa de contar esto de un...
De un compañero. Me dicen que ayudabas a tus padres en la farmacia.
Sí.
¿Eras farmacéutico infantil?
Sí.
Bueno.
Bueno, es que, a ver, antes los niños no eran ni planificados ni deseados, eran inevitables. Había niños por todas partes. Entonces los niños estábamos en los sitios con una condición. Tenías que ser invisible, porque si no te llovían las hostias. No había maltrato infantil.
Ya.
Todavía no se había inventado el término.
No.
Entonces había que abrirse paso repartiendo hostias a los niños. Sí. Entonces los niños, si tú estabas callado, comprabas. Y como fueras un niño que sobrera, ¡pum!, te venía la galla. Entonces el llanto no tenía rendimiento. O sea, tú no puedes hacer ahora como los maricones de los niños que se caen aquí, van buscando a la madre por todo el parque y cuando llegan hacen... ¡Eh! Pero será mamón el puto niño.
Ya.
Se ha caído y tiene que ir a llorar el niño.
Ya. Antes no era así.
Bueno, pero antes te caías y te callabas, porque como fuera tu madre, mamá, que me he caído, te has caído otra vez, niño tonto, claro, tenías que te callar. Los niños íbamos con costras.
Claro.
Íbamos señalados, así
sí.
se llamaba.
Sí,
no había
sí,
ningún
sí.
niño, el niño que no estaba señalado es porque era un muermo.
Madre mía.
O hijo único, que eras una especie que se da.
Si tú quieras
me cortas, pero si no, yo sigo.
No, tranquilo.
En los colegios, que ahora la familia solo tienen un niño, porque es un proyecto.
Sí.
Cumplido el proyecto no tiene sentido, la reproducción. Entonces, ¿qué pasaba? En mi colegio, yo me acuerdo que cuando había tal, decían, ven, hay un alumno nuevo, es hijo único. Y todos ya nos comportábamos de una manera especial con ese niño.
Sí.
El hijo único era un niño raro. Y se decía mucho, ¿qué le pasa a este niño? Porque era una semántica distinta, igual que cuando se decía, ¿y qué tal Carmencita? Pues está muy desarrollada y entra algunas tetas así de gorda.
Sí.
O sea que las palabras tenían un sentido diferente.
Bueno, y esos coches en los que íbamos sin cinturón de seguridad, con el padre fumando, los cristales hasta arriba, y hemos llegado hasta aquí, ¿eh?
Y se cabía.
Sí, se cabía.
Cuando creces te das cuenta de la dimensión real. Yo me acuerdo que mi padre tenía un 1500 y yo pensaba que era una nave gigante.
Claro.
Y ahora cuando veo en las exposiciones un 1500, digo, ¿cómo íbamos ahí? Ocho personas.
Es verdad.
Además no hacían control de alcoholemia, o sea que era todo mucho más arriesgado.
Correcto. Oye, ¿quieres que hablemos del humor o ya le hemos dado la vuelta al marcador?
Yo lo que no te garantizo es que el discurso sea coherente, pero
ya.
Tengo que saber lo que quieras.
Bueno, es que no quiero hablar de los límites del humor ni de nada. ¿Podría ser que nos exigieran más a los humoristas que a los políticos?
Hombre, evidentemente. Bueno, a los políticos se les exige menos que a cualquier ciudadano. Para empezar, están aforados.
Sí.
Eso significa que van directamente al Supremo, que son unos colegas que ellos han puesto. Es decir, cualquier juez anormal, cuando ve a un político, lo empapela y eso pasa al Supremo y el Supremo no ve nada. Y encima llama a la jueza y le dice, oiga, ¿usted de qué coño va?
Sí.
¿Usted sabe con quién está hablando? Y le dice, yo creía que la justicia... Usted creía que la justicia... Usted no va a llegar a nada, hombre, ahí. Deje la toga ya y cómprese una bandurria. Y esta es la realidad.
En cambio, el cómico... Hostia, es que... Llevamos...
Pero sí, se nos exige. Imagínate que yo hoy digo aquí que tengo tres hijos y me dicen, pero si tú no tienes ninguno y además eres gay. Entonces, claro, todo esto sería algo negativo para mí, el no tener palabra, el hacer promesas que no cumplo. Pero esto, la política es un lenguaje común.
Y tú te das cuenta de que esto de la incorrección, ¿no? Que a veces sale aquí en el programa, viene mucha gente, hablamos y decimos, vale, esta es una sociedad que en algunos aspectos ha mejorado, porque es verdad que ha mejorado en los derechos de las minorías, hay un avance claro, pero parece que el humor nos ha pillado en medio y entonces aquel humor incorrecto de los 80, 90, tan libre, está como supervigilado. Entonces, es como si el progreso nos jugara la contra. ¿Tienes esa sensación?
Más que una sensación, veo ahí una realidad. De la libertad está restringiendo. Sí. Y el humor, de alguna manera, forma parte de la vanguardia de eso. O sea, los límites de la libertad de expresión, en general, los discursos coherentes tienen unos márgenes bastante limitados. Mm. El humor no, el humor uno dice barbaridades. Cuando esto sería un termómetro de por dónde va. Si tú quieres ver la libertad de un país, solo tienes que ver qué dicen los humoristas. De hecho, yo, en este país, cuando me hice artista ya consagrado, yo fui de los primeros que habló en este país en un escenario. Eso no existía, estaba terminantemente prohibido hablar en un escenario.
¿Ah, sí?
Terminantemente prohibido. Todo tenía que pasar un guión previo. Incluso en los teatros siempre había una butaca vacía por si venía un policía a tomar nota para que no morcillearan los actores. Entonces yo cuando empecé con el reverendo, el reverendo que era muy cabrón, y entonces me montaba unos temas que yo no podía cantar. Pero él se lo pasaba muy bien con eso. Entonces me montaba boleros, me montaba tal, y yo hacía el ridículo. Lo pasaba tan mal antes de empezar el tema que lo introducía. Sí. Entonces a la gente le gustaba mucho la introducción y el tema no le gustaba una mierda. Y empecé a ver que la gente, y era porque la gente no había escuchado hablar a nadie en un escenario. Entonces, si yo hubiera grabado ese espectáculo que hacíamos al principio, bueno, y durante muchos años lo explotamos, el espectáculo era una basura. En términos reales. Pero la gente valoraba muchísimo que un tío se pusiera a hablar por la puta cara. Entonces, para que la gente viera que era así, cogía, a ver, ese periódico, dígame usted un párrafo y tal. Y yo abundaba. Y teníamos una Biblia también. Y decíamos, diga usted un versículo, diga una página y tal. Y yo me ponía y les daba un sermón. Eso, aunque no tuviera ninguna gracia, aunque no tuviera ningún sentido, la gente lo aplaudía muchísimo. Porque nunca habían visto. Habían visto gente en pelotas, gente tocando la guitarra. Pero nunca habían visto a un tío hablar.
Ya.
Y ahí va el tema. Ahí va el tema. De la libertad. Todo, ¿ves cómo encaja? Entonces, quiero decir, a partir de que la gente empieza a hablar en público, el humor se dispara.
Claro.
Y tú no te puedes reír de aquello que es intocable.
Estaría horas.
¿Yo?
Estaría horas.
Sé que les ha gustado y que me adoran.
Sí.
Pero yo ahora haría un ejercicio de me hacéis tres páginas a doble espacio de qué coño significa lo que he dicho y ya veréis cómo es. En el fondo es un sentimiento, yo lo agradezco muchísimo.
Sonaba bien, ¿no? Sonaba bien.
Sonaba muy
pero
bien.
Luego el tío que ha venido... Bueno, en fin...
Le molesta. Esto que tú haces les molesta.
¿Sí?
Le molesta mucho más que si dicen, no, tiene usted razón. Y además el trabajo tiene derecho a esto, tal. Pero si te ríes de ellos, no lo soportan. Ya. Toda su esencia, toda su... la razón de existir es que la gente les tome en serio. Ajá. Y es cuando tú te ríes de ellos es cuando se les cae el sombrajo. Por eso se autoimbuyen de un halo de solemnidad que nadie les ha dado. Solo les ha dado un voto para que administren.
Ya.
Pero eso que es, ellos se hacen, yo, hola, yo soy el ministro de no sé qué o el diputado. Usted no es nada, amigo. Usted es un administrador de la finca y cumpla.
Ya.
Es así.
Sí. Ya que estamos un poquito de balance... Y que los dos, a pesar de que nos conservamos muy bien y somos de edades...
Tú te conservas, tú estás igual que cuando yo te conocí hace...
Pues anda que tú.
Yo sí, también.
Tú estás clavado. Tú en los 50 te clavaste.
Sí.
Te tomaste algo o así, ¿no?
¿El qué?
¿O es tu genética?
Bueno, me he tomado...
Bueno, ya. Quiero decir...
Sí, hay cosas que rejuvenecen y yo no lo sabía.
Bah, pues va a ser eso. Vale. Que digo que a estas alturas a veces también me da por pensar, digo, bueno, ¿qué es? No es que se acerque el final, esperemos que no, tocamos madera, pero ya llevamos bastante. ¿Y cuáles son los cuatro valores que van a quedar? Yo te digo los míos, a ver si coinciden con los tuyos. ¿Por qué me dedico a esto? Por la gente, porque todavía les hace gracia y porque me lo paso bien. Y ya no queda casi nada más.
Y los otros dos has dicho cuatro.
Es verdad.
¿Algo te pagan?
Bueno, era cuatro como un genérico. Sí, pero la pasta...
No.
Podríamos trabajar de otra
cosa. A ver, el que puede ser artista y la sociedad... Esto consiste en lo siguiente. Hay un más allá, sí. Supuestamente. Uf. Y la gente pues tiene una fe determinada. Pero entonces existe un mundo mejor. Al 99% de la población se le niega sistemáticamente por una razón desconocida. Es decir, cuando se administra nunca se piensa en la felicidad del ciudadano, se piensa en otro parámetro. Entonces la gente sabe que existe un mundo mejor y exigen como ponen como referencia a esas personas que quieren por una razón desconocida y le dicen, tú vive de puta madre, y así pueden decir una frase que yo digo mucho, sé que existe un mundo mejor porque se lo pega a ese. Y esos somos los artistas. Y por eso el público es sagrado. Porque esta gente nos permite vivir de puta madre, con y sin dinero. porque no, nada se parece a eso. Cuando tú sales a una persona, tienes unos nombres, unos apellidos, y tienes un puesto en el planeta y encima la gente te lo reconoce y tal, también se cagan en tu... A mí, yo voy por la calle y no veo las cosas que me dicen, pero...
Sí, sí, también, claro, claro.
Esos para mí son orcos. Pero entonces... Pero la, el,
no se puede gustar a todos.
La gente te permite vivir bien.
Claro.
Y esto no se paga con dinero. El que puede ser artista, que lo sea.
Tengo más que añadir. Tengo más que añadir. Totalmente de acuerdo. Yo me siento un privilegiado, ¿eh?
Bueno, yo soy...
Tú también, ¿no?
Yo soy el hombre más privilegiado que he conocido jamás. He vivido siempre bien y la gente se ha empeñado en que yo sea feliz. Y yo no pienso defraudarles.
Claro, claro.
No tengo ningún derecho a hacerles esa mierda.
¿Sigues?
Y perdona que me extienda, pero te he dicho al principio que no tengo ni puta idea.
Ya. Sigues haciendo eso de... ¿Cómo decías? Yo salgo de noche por todos los que no pueden salir, ¿no?
Pues si lo he dicho, tengo toda la razón.
Sí, sí, yo te he escuchado eso. Salgo mucho de noche.
Alguien tiene que estar ahí.
Claro, claro, claro.
Imagínate que al final no salimos y la cierran.
Ya, no. No, eso no va a pasar.
Tenemos que mantener ahí. Nosotros somos ahí en la trinchera. Tenemos que estar en primera línea.
Pues sí, señor.
Dice, mira, está este. Sí, bienvenidos.
Sí.
Vamos a vivir.
Claro, claro. ¿Cómo está ese sitio? No lo sé, pero fue Wyoming. Sí. Estuvo Wyoming por allí.
Sí, fue Wyoming. Pienso pagar hasta 20 euros por una copa.
Ya. Oye, que sepas que estoy viviendo en Madrid.
Sí.
Te lo digo porque de vez en cuando me mandas algún mensaje, me dices, estoy tocando con mi banda en tu tierra, ¿te vienes? Y mi tierra es Tarragona. Y yo siempre digo, me pilla un poquito retirado, Wyoming. Nada, para fijar eso, simplemente. Porque tú sigues tocando y girando con tu banda, ¿no?
Todo un fin de semana así, uno no, uno sí, uno no, así.
Vale.
Así voy, para que no me echen de casa, si no me echan de casa.
Correcto. Pues lo que quisiéramos es convertir esto como uno de tus bolos, que yo creo que son más fiesta que bolo, ¿no? ¿Bolo-fiesta? ¿Cómo lo denominas tú? Para pasártelo bien.
Sí, para mí es una gira vital. O sea, hay una frase de Azcona que decía, en ningún sitio se está como fuera de casa. Sí. Y es una frase que a mí, no es que fuera un dogma para mí, pero yo escribí el último guión con Azcona. Yo tuve la ocasión de conocer a ese hombre, sí.
Joder.
Se llamaba El asalto a la virreina, una novela de unos catalanes, por cierto, de serie negra.
Sí.
Y escribí el guión con él, que luego no se hizo por circunstancias, pero bueno. Entonces este era un gran hombre y sabía de esto.
Ya.
Y yo para mí, meterme en una furgoneta, salir y de... Pero es que, a ver... No está, la gente dice, ¿qué haces tú ahí yendo con la edad que tienes? Pero a ver, es que de repente te dicen, este viernes, ¿dónde vamos? A Gijón. Pero no es que vas a Gijón, es que te están esperando. Wyoming, ¿te gusta el marisco? Sí. Te meten un comilón. Nos pegamos una sobremesa hasta las 8. Caímos rendidos. Luego nos levantamos a reconocer el terreno. Nos acostamos a las 6. En fin, ¿quién cojones no quisiera llevar esa vida?
Tocar roca. Es que no, es que es así. Es así. Bueno, pues, imagínate... Que esto de hoy es un mini Gijón, es un sitio, no ha habido mariscada previa,
vaya.
Pero nos hace mucha ilusión que para conocer todavía más al Wyoming de verdad, le dejemos nuestra banda, bueno, le dejemos. Todo luego.
A mí es un honor tocar con esos pedazos de músicos.
Como buenos, ¿eh?
Otra mierda que este país, esa es la deuda que tiene este país.
Sí.
Con el
la
arte.
Música, ¿no?
Los músicos.
Sí.
A los músicos se les ha apartado, se les ha sacado de la televisión, por eso yo te estoy muy agradecido, Andreu, de que nos permitas acceder a la música a través de tu programa.
Pues muchísimas gracias.
Y yo te lo agradezco de verdad.
Mira, muchas gracias, de verdad. Mira si nos gusta la música, que te invitamos a que toques tú.
Yo,
o sea,
si me dejan.
Por favor, el gran Wyoming, amigos. ¡Vamos para allá! La banda, el programa.
¡Corre, Wyoming!
See you. She's moving out in all directions. So come on.